Tenemos en directo al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. Antes que nos diga Alcalá por qué está esta noche Rubiales en directo en el partidazo. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches a todos. Bueno, pues está porque ha sido protagonista, muy protagonista, de la escenificación oficial esta mañana en Nyon, en la sede de la UEFA, en Suiza, al lado de las orillas del lago Lemán, del el acto simbólico por el que Ucrania se une a la candidatura para el Mundial 2030, que hasta ahora era de España y Portugal. Han comparecido en esa sede de la UEFA, bajo las banderas de las tres federaciones, Luis Rubiales, España, Fernando Gómez, Portugal, el presidente de la Federación de Ucrania, el señor Pavelko también. Un acto breve en el que se han expuesto básicamente dos ideas, Juanma, que lo que era, lo ha hecho el presidente Rubiales, que lo que era una candidatura hasta ahora ibérica, es ahora una candidatura mayor, una candidatura de un continente, de Europa, de la Unión Europea, es una candidatura casi casi invencible, y ha expuesto también con un punto de emoción el enorme poder que tiene el fútbol para ayudar a la gente, para ayudar a la sociedad, y en este caso para intentar ayudar en la reconstrucción de un país absolutamente devastado después de más de 8 meses de invasión. Déjame decir también, Juanma, en honor a la verdad, que hoy el presidente Rubiales, en este acto, en la exposición y en el contacto con la prensa, ha estado en su sitio, ha estado brillante y ha estado muy, muy bien. Quizá con esa tendencia en la exposición a trascender el fútbol, que parece ser un poco su marca personal, pero muy bien de tono, solemne, en español, en inglés, educado, institucional, las cosas como son. Hay días que hay que criticarle, pero hoy en este acto ha estado muy, muy, muy bien.
Presidente Rubiales, la idea exactamente, ¿cuándo nace y de quién?
Bueno, pues del mismo modo que Fernando Gómez y yo hace ya pues, 4 años casi y medio, en un encuentro en el Mundial de Rusia, empezamos a trabajar ahí la idea de la candidatura ibérica. Pues hace poco tiempo, 2 meses aproximadamente, empezamos a trabajar sobre esta idea, ¿no? Vimos que estábamos trabajando en cómo traer gente del deporte de allí, españoles y portugueses primero, después cómo traer a familias, a niños especialmente y niñas de Ucrania. Vimos el tremendo número, las decenas de miles de exiliados y empezamos a plantearnos la situación, preguntamos en UEFA, la acogida en UEFA fue muy buena y ya pues después con la Federación Ucraniana y como hemos contado con nuestro gobierno, con la Casa Real y con la presidencia de la República también portuguesa y así ha sido.
¿Apoyo cuando se lo dijeron a Pedro Sánchez y al Rey? Supongo que les pareció de primeras bien o pusieron algún pero.
No, bueno, ha sido una comunicación también vía por el Ministerio, todos han estado desde el primer momento de acuerdo. He de decir también que con una confidencialidad tremenda, ¿no? Es verdad que faltando un día y medio, pues saltó a una noticia en un periódico en el extranjero, pero
The Times,
la verdad es que The Times. Pero bueno, contentos como se ha trabajado, como codo con codo y en silencio hasta el final. No hemos podido llegar al final, pero bueno, también hay periodistas que hacen vuestro trabajo muy bien, ¿no?
Se confirma que es un grupo el que se iría a Ucrania y además una o dos eliminatorias después de la fase de grupos.
No, lo que sí podemos confirmar, ¿no?, es que no nos va a afectar en el número de sedes, seguramente en un número de partidos obviamente tiene que afectar tanto a Portugal como a España, porque hemos pasado de tener el 100% a un número menor, pero yo creo que hay que poner énfasis sobre todo en como comentaba ahora Juan Antonio, en la simbología de lo que es una candidatura que antes pues tenía requisitos sociales y sobre todo futbolísticos, y ahora pues tiene un trasfondo aún más social, ¿no? De integración, de reconstrucción de lo que es un país, del poder transformador del fútbol.
¿España va a tener 11 estadios? ¿11?
Sí, sí. Tendrá 11 estadios. Si finalmente nos conceden la organización del Mundial, España seguirá teniendo 11 estadios, que es nuestro compromiso, que seguimos manteniendo.
La candidatura, o sea, ya era la gran favorita. ¿Con esto se convierte en indiscutiblemente la grandísima favorita?
Bueno, eso dice mucha gente. Nosotros nos sentimos de verdad con unas ganas tremendas y una ilusión, pero también con la humildad de no echar las campanas al vuelo. Desde luego, creo que lo tenemos todo y ahora tenemos un motivo aún mayor, un motivo pues que es un intangible tremendo, que es la ilusión que albergan los corazones de cientos de miles de familias, pero también de toda la gente de bien.
¿Cuándo se deciden los 11 estadios españoles? ¿Enero, febrero de 2023?
No, bueno, en principio es posible que antes, ¿no? Pero es algo que hay una comisión técnica que trabaja en Lisboa, la parte institucional está aquí en Madrid y es algo que tenemos que ver porque ahora además hay un elemento nuevo y no es pequeño, es la adhesión de una nueva federación a este proyecto y por lo tanto, pues déjame que no te pueda contestar, pero que en el momento en el que lo sepamos lo haremos público.
¿Pero cuándo tiene que estar cerrado el proyecto? Porque esto, ¿cuándo hay que presentar?
El proyecto se presenta en breves meses y se aprueba en mayo, junio del 2024, ahí es cuando tendrán que votar. Pero todavía tenemos un margen por delante, no han salido ni tan siquiera las especificaciones oficiales de la FIFA, estamos trabajando con las del anterior mundial. Es cierto que variarán poco, pero bueno, ahí estamos.
Vale. ¿Quién decide las ciudades españolas que van a ser las ganadoras?
Hay un comité integrado por tanto federaciones como también los estamentos estatales, gubernamentales de ambos países. Ahora ya pasarán a ser tres. Y bueno, pues lo que sí que está claro es el número tanto de España como de Portugal de estadios, como te acabo de comentar. Ahora tenemos que estudiar la situación de Ucrania. Y llegado el momento, pues los estadios que cumplan con mayor nivel las garantías estarán en ese 11, ¿no? Además, en ese 11 de partida, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Me gustaría preguntarle por la situación del fútbol femenino, que es complicadísima. ¿Usted ve una solución a medio plazo, a corto o medio plazo? ¿O realmente no va a haber una marcha atrás de estas 15-16 jugadoras?
No lo sé y no trabajamos en esa hipótesis. Para nosotros no es una situación de género. Es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos. Tenemos muy claro que indiscutiblemente e indiferentemente de ser hombre o mujer, quien manda en la elaboración de un once, de una lista, en quién viene, quién no viene, tiene que ser el entrenador, en qué sistema, en cómo se trabaja. Y además lo está haciendo muy bien Jorge Bilda, y alterar ese rumbo natural sería nocivo para el desarrollo del fútbol, y por lo tanto, pues mientras que haya mujeres y esto es trasladable a mujeres y hombres por igual, con ganas de vestir la camiseta de la selección sin condiciones, pues seguirá habiendo selección.
Es decir, usted no va a hacer de mediador, digamos, o sea, no va a intentar solucionar el problema con estas 15 jugadoras.
No, vamos a ver, yo hablé en su momento, les dije que mi teléfono estaba abierto, que no iba a hablar más de Jorge Bilda sin la presencia de Jorge Bilda, y el último mensaje mío es un mensaje de diálogo, de que estamos aquí abiertos, y ante eso pues lo que nos encontramos es...
Pero, presidente, a lo mejor más que abierto, lo que tiene que hacer usted es crear una mesa. Es decir, o sea, no es decir, si quieres me llamas. ¿No sería más sensato por parte del presidente reunir otra vez a las dos partes y tratar de terminar con esta situación?
No
va a hacer eso.
No lo voy a hacer porque lo hice en su momento. Ahora se ha tomado una decisión que, bueno, pues cada uno tiene que cargar con las consecuencias de las decisiones que toma, y nosotros tenemos muy claro que hemos actuado bien, con nobleza, que las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito, con estas palabras, exquisito hacia ellas, y oye, pues creo que esta es la manera de actuar. Quien quiera venir, por supuesto, sin condiciones, siempre que el seleccionador... hablo de hombres y mujeres por igual, lo convoque, pues encantado, y yo creo que no hay mucho más que hablar. Yo no puedo hablar cuando realmente tampoco sé muy bien de qué va el tema, porque es que no hay nada, es que realmente ha sido una sorpresa mayúscula que se tome la determinación de no venir cuando no ha habido algo gravísimo, porque todos os preguntaba y yo lo entendía, pero es que...
Claro,
es que algo tiene que haber, pero es que yo he hablado con las jugadoras antes de que trascendiera esto a la opinión pública y me decían, no, el trato es exquisito, es que, oye, pues mira, si no llega el mensaje...
Perdón, ellas dijeron literalmente, el trato es exquisito.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que le argumentaron? Que sencillamente que no le gustaba cómo entrenaba.
Bueno, es una cuestión que ellas mismas explicaron, que había cuestiones que del mensaje que no llegaban.
¿Le llegaron a pedir la cabeza? ¿Dijeron que le echara?
Bueno, hay muchas formas de hablar. Lo que desde luego es que si te lanzan un mensaje y te dicen ahí está el mensaje para que actúes, Lo claro. que no tiene mucho sentido es que...
No le va a mandar a Bilda, oye, estudia un poco más, que no les gusta cómo entrenas. Lo que te están pidiendo es que les eches.
Bilda ha estado dos veces entre los 10 mejores seleccionadores o entrenadores del fútbol femenino del mundo. Ha tenido ofertas de selecciones muy potentes que le pagaban prácticamente el triple lo que cobra aquí. Se ha quedado con un compromiso excepcional. Yo creo que de verdad es una muy buena persona, un magnífico entrenador. Y no se merece lo que también está viviendo.
Pero un Mundial que tenemos a final de temporada, ¿puede España ir al Mundial sin la mejor jugadora del mundo, que es Alexia Putellas, por un desencuentro con el seleccionador?
Yo no voy a hablar de nombres propios. Yo creo que la selección tiene que ir con jugadoras que estén orgullosas de vestir la camiseta y que, salvo que haya un problema mayúsculo de orden, yo te diría de falta de ejemplaridad por algunos de los miembros del staff, pues entonces sí actuaríamos, vamos, te puedo asegurar que actuaríamos de momento, pero en cualquier otro caso no se puede. Y vuelvo a repetir, y quiero hacer mucho hincapié, no es una cuestión de género, nos equivocamos si lo vemos así, es una cuestión, se sea hombre o mujer, un jugador está a lo que dice el míster y tiene que trabajar bajo las órdenes del míster, y esto es así. Si el míster hace algo tremebundo, entonces ya... Sí que hay que actuar, pero no es el caso.
Quiere preguntar Paco González.
No, pero eso era el Mundial.
Sí.
No quiero romper
el... Es que esto
este
ya no tiene más recorrido, lo de las chicas.
Vale, tengo una curiosidad. Cuando se organizó el Mundial del 82, que yo era muy jovencito, se construyeron estadios en toda España y tal. Cuando se presenta un país a una candidatura olímpica, digamos que la administración se compromete a mejoras en las comunicaciones, en las instalaciones deportivas, o sea que hay una inversión gorda. Cuando se presenta para organizar un Mundial, ¿la administración española se ha comprometido también a algo? ¿A mejoras de estadios, a un plan de inversión, a trenes de alta velocidad? ¿O no exige FIFA nada de eso?
No, a ver, FIFA no lo exige, pero obviamente nosotros necesitamos primero sentir el apoyo incondicional de la administración. Estoy totalmente de acuerdo con tu valoración. Si no, es que de hecho en los pliegos de condiciones de cada una de las sedes tiene que comprometerse ayuntamiento a determinadas cosas, comunidades autónomas a determinadas, porque aquí no es solo una cuestión de estadios, es una cuestión del metro, los autobuses, de la policía, es que hay muchísimas cosas que están en torno a la organización de un Mundial. Entonces, si hay alguna sede donde hay un compromiso total por alguna de las administraciones, ya esa sede tiene un problema, ¿no? Y luego, pues, a nivel nacional, a nivel estatal, obviamente tenemos que buscar fórmulas pues para que también esos 30.000 millones que calculamos que van a llegar si se celebra el Mundial en el 2030, oye, pues requieren alguna inversión y tendremos que buscar fórmulas, tendremos que hablarlo, llega el momento. Sí.
Una rápida de fútbol para acabar.
Luis, ¿el Bernabéu sería la sede de la final y el partido inaugural?
Muy probablemente.
Al inaugural no se lo lleva a Portugal.
No, tiene que ser el mismo. Yo creo que Foto hace la pregunta un poco con conocimiento de que se empieza y se acaba generalmente, pero bueno, a lo mejor se saca un pliego diferente con otras condiciones, pero en principio el partido inaugural suele ser de la federación o de una de las anfitrionas y suele ser en un campo que tenga los requisitos, tiene que tener más de 80.000 espectadores. Y bueno, pues es muy probable que el Bernabéu sea, si nos dan la candidatura, el primer y el último partido.
Luis, ya que me das pocas noticias y pocas alegrías, dame una. El Molinón va a estar, ¿no? No, es el momento de que nos reconciliemos de verdad. ¿Va a estar el Molinón, el campo más antiguo de España?
Enrique Castroquini.
El campo que lleva ese nombre de Enrique Castroquini, ¿puede estar fuera de un Mundial?
Va a tener que esperar la reconciliación, porque no me puedo comprometer a algo siendo además la federación. Yo no estoy en el comité que elegirá, porque tiene muchas cuestiones técnicas, pero desde luego yo creo que el Molinón tiene opciones.
¿Cuántas?
Tiene opciones, pues porque al final este es un proyecto de país que aspiramos a que esté representada la máxima geografía, eso lo hemos dicho de manera pública, y pues por lo tanto, obviamente, cuantas más comunidades autónomas estén representadas mejor, cuantas más ciudades mejor, y nos gustaría, hombre, ahí...
Si Luis Enrique te dice renuevo, si le das el Molinón, el Mundial al Molinón, ¿se lo darías? ¿Por Luis Enrique lo harías?
Ya me has pasado al siguiente tema, ¿no? Claro, con mucha habilidad.
Claro, la renovación... Imagínate que lo pones sobre la mesa, Luis Enrique, pumba.
Bueno, lo de Luis Enrique hemos quedado para después del Mundial y hablaremos después del Mundial. Y lo del Molinón... hay un proyecto encima de la mesa que parece muy atractivo,
sí,
igual que respetamos, igual que el de todas las otras proyectos que hay y, oye, vamos a esperar pues, porque por la imparcialidad que hemos de tener, pero bueno, obviamente tiene tantas opciones como el resto, ¿no?
¿Te digo la lista?
Pero tenemos que despedir ya al presidente, vale, que tiene otro compromiso y hay que ser honesto con los compañeros. Gracias, presidente, un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos y felicidades a Paco de nuevo.
Felicidades, gracias. Sí, los lleva muy bien.
Como no renueve Luis Enrique, gracias, nos lo llevamos al Tartiere el Mundial.